Welcome.
Y bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing.
Un podcast donde hablamos sobre tendencias, novedades y todo lo que tenga que ver con el mundo de marketing y la publicidad. Mi nombre es Alicia.
Yo soy Julia.
Y yo Sabrina.
Y señores, hoy vamos a hablar un tema súper, vamos a decir, en las últimas semanas he estado hablando bastante sobre esto.
Vamos a hablar de un tema caliente.
Exacto. Obviamente, esto, o sea, esto es un episodio que vamos a hablar desde nuestra perspectiva, sacando conclusiones. No es como que tenemos información, vamos a decir, oficial. Y es sobre el caso del cierre definitivo de Chef Pepper. Y para eso, invitamos a nuestra queridísima Rosy Smester, que está con nosotros aquí hoy. Y nada, vamos a desmenuzar el tema, ver, debatir esto, porque entiendo que esto, como vamos a decir, como un caso de estudio, entiendo yo. Entonces, nada.
Esto es un caso de opinión.
Bueno, exacto. Un caso de opinión. Y nada, entiendo que podemos empezar dando un preámbulo de qué era Chef Pepper, chicas. Uh-huh. ¿Qué opinan?
Vamos arriba.
Bueno, lo que sabemos. Chef Pepper, básicamente, era una franquicia dominicana, que mucha gente pensaba que era americana por el nombre.
Y el tipo de comida que vendían.
Exacto, pero no, era dominicana. Y ellos se conocían por sus cortes de carne y sus hamburgers principalmente. Uh-huh. Abrieron en el 2009. Uh-huh. Estaban en Punta Cana, en la capital y en Santiago. Y nada, eso es también, yo creo.
Es un restaurante de fast food.
Exacto. Exacto. Entonces, aquí entiendo que en el momento que ellos entraron aquí como con esa idea, fue algo muy innovador porque, o sea, ese concepto de, vamos a decir, okay, esto no es como fast food porque tú puedes llegar al restaurante y sentirte que es como full un restaurante porque tú no vas a comer hamburguesa, nada más tú puedes pedir cortes de carne, puedes pedir como cosas más allá de eso. Entonces, entiendo que ese concepto de tú llegar, incluso, por ejemplo, ¿ustedes se acuerdan cuando se usaban los botoncitos en la mesa?
Sí.
Ellos también fueron uno de los primeros que incursionaron eso. El concepto, por ejemplo, de que tú podías ver cómo te preparaban los hamburgers en varias sucursales también era algo como nuevo. Incluso hasta el branding de la marca, entiendo que fue algo como que
revolucionario, en verdad.
Exacto.
Impresionante. Ajá. Yo recuerdo que cuando fui al restaurante, eso mismo me pasó. Pensé, ah, no, es una cadena internacional. Uh-huh. Porque la marca está súper super bien creada, el branding. Uh-huh. Está buenísimo, menospreciando los profesionales nacionales, sorry. Uh-huh. Y se veía bien.
Uh-huh. Sí. O sea, yo creo que por eso también la confusión de la gente de que, ay, eso no es de aquí. Porque, exacto, o sea, era algo muy...
Era todo de ellos, o sea, su branding completo, tanto de su marca, o sea, su imagen visual, su establecimiento, uh-huh, súper diferente y muy moderno. Algo que era de ellos, o sea, como que yo me acuerdo, es que ellos al inicio incentivaban el consumo de un shake con un hamburger. Mm. Y es algo súper americano también, que también podía hacer que la gente pensara, sí, o sea, esto no es para nada dominicano.
Es que el menú también daba como mucha vibra de estas otras cadenas como Fridays, Tony Gomas, o sea, sí, era muy similar. Y por eso, mm-hmm, creo muy válida la confusión.
Claro.
Y algo más que ellos hacían, yo me acuerdo que era muy nuevo para mí, era que ellos permitían que tú escogieras qué tú querías que tuviese tu hamburger, como
que tipo de pan.
O sea, claro, como que tú básicamente personalizabas lo que tú querías comer en base a lo que tú pidieras. Yo pedía un hamburger, un Forest Burger, que era uno de los más conocidos de ellos. Yo lo quiero con un queso Pepper Jack, lo quiero con una papa gruesada y sazonada. O sea, ellos realmente en eso, uh-huh, se enfocaban, que tú sintieras que tú estabas comiendo, como tú decías, Alicia, algo que tipo fast food, pero como con más categoría, personalizado.
Uh-huh, uh-huh. Pues entonces, sabiendo eso, porque se oye todo muy chulo, ¿verdad que sí? Todo muy nice. Y en verdad era llegó a ser una marca muy, vamos a decir, llegó hasta en su peak por mucho tiempo, ¿entiendes? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasó? Así de la nada, entiendo yo. Se lanzó un comunicado de la marca Chef Pepper donde decían el cierre definitivo de sus sucursales.
Perdón, se lanzó, no, se coló.
Ah.
Porque hasta donde yo sé, no hay un comunicado oficial. Y eso es tristísimo. Lo que yo entiendo que se coló fue una carta,
sí,
que ellos compartieron
con sus empleados.
Con sus empleados, y eso, con eso lo tiraron al medio, básicamente. Horroroso eso para la marca.
Uh-huh, uh-huh.
atención, manejen su marca con especialistas, gente que maneje crisis, porque aún cerrando, teniendo la necesidad de cerrar el establecimiento, si la marca está protegida, tenemos oportunidad de venderla, de volverla a abrir en cualquier momento, pero ya después de este rebu, dime.
Sí, e incluso yo leí que los empleados, o sea, de sus quejas era que le habían enviado esa carta por WhatsApp, que es lo que hace que sea también más fácil que lo puedan mandar. Eso es lo que ellos dicen, que reclaman, que ni siquiera fue algo que se les dijo a ellos en persona, sino que se les envió por WhatsApp. En ese caso, tú le estás dando la, como que la oportunidad de que eso que es tan importante y tan privado de la marca pueda básicamente
se pueda difundir más rápido.
Que llegue a cualquier persona que obviamente tenga la intención de ser el primero en comunicar, ay, miren de este lío. Uh-huh. Que al final del día, como tú dices, afecte tu marca.
Sí, la gente a veces tiene mucho foco en eso, en el branding, en toda la comunicación externa. Señores, pero las audiencias internas son nuestra bocina uno. Claro. Entonces, wow.
Nada, básicamente el comunicado entonces, vamos a decir que que se filtró, porque literalmente está, vamos a decir,
¿cómo no está
se
dirigido
dice? Está dirigido a los colaboradores del grupo.
Exactamente.
No fue como que un comunicado, vamos a decir, a la prensa. Entonces dice como que, ah, vamos a cerrar, a cada quien se le va a dar su cuarto, comuníquese con tal persona y ya, esto fue lo que pasó. Pero ¿qué pasa? También los empleados se han encargado de avisar a la prensa, subir video y cosas así como dijo Julia, diciendo que no le dan respuesta al contacto que ellos dijeron como que se iba a encargar de todo. Entonces yo entiendo que fue como una bola de nieve. Claro. Porque entonces la gente también iba a buscar información tal vez oficial de la marca, pero ellos decidieron vamos a cerrar el Instagram no existe, que vamos a decir que es una de las plataformas como oficiales donde tú puedes ir a buscar información. Uh-huh. Tú buscas Chef Pepper, la página web, y lo que hay es como anuncio del COVID, o sea, no está actualizado. Entonces, son como muchas cosas como que no están muy claras.
Sí.
Entonces, la conclusión podemos decir que por el cierre fue que quebraron.
Bueno, la carta que se filtró habla de que no tienen cómo seguir evolucionando el negocio. Exacto. Uno entiende que es un tema financiero, uh-huh. Que es que le voy a decir algo. Mientras nosotros no solamente que no sepamos, que no nos corresponde saber, lo que pasa es que como es una empresa que está tan expuesta al consumidor, todo el mundo entiende que tiene el derecho de conocer la historia.
Claro.
Pero si eso pasa en una compañía de limpieza de alfombra,
uh-huh. Sí.
Posiblemente nadie se entera. ¿Cuándo fue la última vez que a ti te limpiaron una alfombra? O mejor uh-huh. dicho, ¿tú tienes alguna alfombra en tu casa? Uh-huh. Entonces aquí todo el mundo tiene el derecho de tener una opinión. Y ahora obviamente con el acceso a todas las plataformas que tenemos,
claro,
eso se potencia.
Una pregunta, ¿y ustedes le tomó de sorpresa este cierre? ¿O ustedes más o menos como que se lo veían venir?
Yo lo veía venir realmente, o sea, yo paso por ahí todos los días para llegar para mi trabajo y salgo también para comer, entonces también paso por ahí nuevamente y no veo mucho movimiento, o sea, yo no veía mucho movimiento. Yo había ido hace un buen tiempo, como hace un año, porque a mí sí me gustaba mucho, o sea, su comida para mí era muy buena.
Uh-huh.
Y la vez que fui, estábamos en una mesa, tres personas en una mesa, y había una mesa que llegó después de eso y era como un viernes. Después de ahí no había nadie. O sea, que yo decía como que, ya che, qué pena, porque antes cuando ellos estaban aquí y era un boom, tú llegabas y eso estaba llenísimo, uh-huh. Tú sabes. Entonces, yo decía como que, bueno, yo veo que esto, y más porque vamos a hablar de algo, y nos pasa en Santiago, que es donde vivimos, hay muchos sitios acá que abren, les va muy bien.
Fiebre.
Y de momento, uh-huh. Cáquete, cierra.
Sí.
Y quiebra, o no sé lo que pasa. Y ha pasado quizás, yo lo puedo contar, Hooters, Tony Romas, Häagen-Dazs,
o sea, Chili's.
Chili's, tú tienes tantos sitios aquí que abren, son un boom. Y al final del día, y mira, Chef Pepper duró bastante tiempo para lo que yo pensaba.
Sí, pero atención, no solo pegué a Santiago, porque ellos cerraron en la capital también.
No, claro.
No, hice por eso también, o sea, ellos cerraron todo, entonces. No,
claro. Yo estoy consciente, pero lo que yo digo es que me lo esperaba porque lo he visto antes. Incluso cuando yo no sabía que Chef Pepper había cerrado en el país completo, yo pensaba que era en Santiago. Y fueron ustedes que me dijeron que no, fue en el país. Y yo, ¿qué?
Si ustedes se dan cuenta, los reviews de la marca, vamos a decir, del 2020, 2021 para acá, los reviews como que estaban bajitos. O sea, si la gente subía contenido o en mismo Google Maps y cosas así, los reviews bajaron. O sea, como que la calificación, me refiero. Entonces, ahí tú te das cuenta como que, bueno, tal vez, obviamente todo negocio tiene su racha, vamos a decir, y que tal vez ellos podían mejorar todo eso. Pero a mí me cogió de sorpresa porque antes de empezar a grabar yo le decía como que yo pedí eso hace menos de un mes. Entonces como que yo me quedé como que, ¿qué? Y eran gente que yo entiendo que se mantenían, vamos a decir, actualizados en cuanto ellos tenían su propia app, su servicio de delivery no era malo, pero entonces...
Que invertían en mercadeo también, buenas promociones.
Sí, que para mí, o sea, eso es de las cosas que yo me acuerdo más de Chef Pepper, por ejemplo... Señores, no sé si son cosas mías, pero antes de la pandemia, todo el mundo que yo veía que pedía por delivery, o sea, muchas veces hablaban era de Chef Pepper. Chef Pepper tenía su área de delivery tan como, ¿cómo lo digo?
Estructurada.
Sí, exacto. Uh-huh. Como que ellos tenían un buen plan en cuanto a cómo ellos iban a promocionar para que la gente pidiera sus uh-huh. burgers por delivery. Uh-huh. Yo me acuerdo que, o sea, hasta como tú dices... yo estaba dentro del email marketing de ellos y me llegaban las ofertas que ellos tenían, uh-huh. me llegaban los emails dándome saber que ellos tenían su delivery disponible. Obviamente, después de la pandemia, todo el mundo tomó como un comportamiento ahora nuevo, o, ¿cómo lo digo? Como que ya con el delivery como que nos entendemos más. Eso fue algo que como que se desarrolló para mí después de la pandemia, y entiendo que eso también les pudo haber afectado a ellos, porque ya ellos tenían... empresas como Pedidos Ya, que literalmente te lleva.
Pero depende de cómo tú lo veas, porque lo pudo haber afectado, pero ellos pudieron potenciar la oportunidad de que la gente comprendió y asimiló rapidísimo el uso del delivery. Ya de pasarse para una juntadera, para mi cena de un martes, yo pido un delivery. ¿No? Uh-huh. Entonces... era, de alguna forma era una oportunidad también.
También, o sea, se puede ver de ambos lados, pero, o sea, yo lo que encuentro es que era algo que yo veía que ellos sí lo estaban haciendo bien, y de momento ellos quiebran, y yo lo que me pregunto es qué habrá pasado con esa área que ellos esforzaban tanto.
Mire, y nosotras como pertenecemos al ramo de publicidad y mercadeo, eso es lo que valoramos, y eso... por lo que uno ve, ellos lo sabían hacer, lo hacían muy bien. Pero algo innegable es que las finanzas uh-huh. es la médula de la empresa. No importa lo bueno que tú seas, si no hay un manejo correcto ahí, olvídate.
Claro, y también eso que tú dices, Julia, de que tal vez la pandemia lo afectó, yo me puse a pensar como que vamos a olvidarnos del mercadeo, vamos a olvidarnos del branding y todas esas cosas. Sabemos que manejar un negocio no es fácil, y más cuando, como de esa industria, hay muchísimas personas involucradas, muchos procesos y cosas así. Pero hay algo que ellos pusieron en el comunicado a sus colaboradores, que como que a raíz de la pandemia, todo como que vino, como en decadencia y cosas así, pero la pandemia fue hace 3 años. Obviamente hay un momento de resistencia, que tú dices como que okay, vamos a seguir, tal vez ellos se dieron cuenta de que no podían más, pero o sea, fueron 3 años. Entonces, no sé, ahí como que, ok, tal vez fue como que, ok, señor, esto no va a funcionar y vamos a soltar esto.
Yo entiendo que, o sea, no es que eso sea una mentira. Obviamente, la pandemia a todas las empresas como que les afectó. Tal vez es la forma en cómo ellos quisieron como manejar, no dar informaciones por fuera, sino como que tener una explicación al por qué de momento ellos están dando este comunicado de esa forma y están cerrando, o sea... Tal vez era como que algo de lo que ellos se agarraron, o tal vez fue real, porque tú tienes muchas empresas que, ok, sí, fueron 3 años, pero que les toma un tiempo, claro. Obviamente, ir cayendo, llega un punto que dicen, ya yo no aguanto más.
Tú sabes también que hay que tomar en cuenta, la pandemia sí lo pudo haber afectado, pero yo creo que desde antes ellos venían arrastrando. Puede ser que desde antes ellos no tuvieran bien financieramente. La pandemia agravó la cosa y intentaron empujarlo más, y ahí llega un punto que tú no puedes más.
Bueno. Este tiempo es para gente flexible. Si usted no observa y adapta...
Se broma.
Entonces, tenemos una cosa. La generación de consumo actual no conoce el concepto de fidelidad. Mm. O sea, yo voy a Chef Pepper, tengo una buena experiencia, recibo un buen servicio, pago lo justo, salgo satisfecho y la próxima vez que salgo a comer, quiero ir a un sitio nuevo.
Sí.
Para tener, para saber, para que no me cuenten, para probar. Es el pensamiento generalizado de todos nosotros. Es verdad, en Santiago se ha aprendido a consumir muchísimo, pero hay gente que ha logrado ofrecer el servicio y el producto que ellos ofrecen por una estructura muchísimo más ligera.
Y eso va de la mano con algo que yo quería decir en el tema, y es que, okay, Chef Pepper abrió en el 2009 en el país, pero en el 2010, 2013, más para adelante, fue el boom de los food trucks también. Entonces yo siento que eso también fue algo que pudo ir de la mano con esa, tal vez que la marca no se subió en la ola, o como que los food trucks tal vez arroparon, no sé. Pero entiendo que también hay muchos food trucks que tienen ese concepto de esos hamburgues que son como más, no es hamburgues de calle, elevados, pero son como más gourmet.
Más allá.
Pero aquí viene una cuña para ser madrina. Todas pedimos delivery de ser madrina. Pensemos en la experiencia, en el producto. Un producto elevado, un producto que te dice y que tú confirmas que tiene adentro una croqueta de manchego, que tiene esto, que tiene aquello, lo otro. Pensemos en lo... Y no tengo la base real, sino solamente la percepción, pero creo que es acertada. Piensen en la estructura en la que se produce el hamburger de Sion Madrina y piensen en el montaje que tiene Chef Pepper.
Claro.
No es justo. Cada quien decide cómo monta su negocio, pero van forzados.
Sí, pero exacto. Por ejemplo, tal vez la experiencia que tú obtienes en Chef Pepper no es la misma que tú obtienes en Sion Madrina, pero en relación precio-calidad, producto, como que...
Pero tú ves, por ejemplo...
Eso cuando es para comer en el lugar. Pero cuando,
sí, también,
y cuando es delivery. Uh-huh.
Tú lo que quieres es que eso te llegue caliente y rápido.
Y eso era lo que nosotros hablábamos antes de grabar, incluso, que no, tú no estás haciendo... O sea, por ejemplo, con Chef Pepper, el local de aquí, de Santiago, es gigante. O sea, es un local grande con muchos parqueos. Y son gastos, o sea, como tú dices, con el delivery, eso es simplemente que me lo traigan a tiempo para mi casa y que mi hamburger o lo que sea que yo pida esté bueno. O sea, que en ese, si comparamos, por ejemplo, a Sion Madrina con Chef Pepper, como tú dices, Sion Madrina, o sea, tiene sus food trucks, tiene sus establecimientos, o sea, sus sitios son chiquitos. Entonces, los gastos no son tan altos y ellos tienen un buen delivery y todo. O sea, si tú piensas en Chef Pepper, ellos iban muy forzados, ellos seguían vivos, pero pagando por ese local.
¿A qué costo?
O sea, yo me pregunto cómo eso era incluso, o sea, a lo cual ellos le estaban sacando aquí.
Miren, ahí voy a la academia. Me vestí de profesora que ni siquiera es de lo mío, pero... Investigación de mercado. Cuando ellos abrieron en Santiago en el 2013, creo que fue que leí. Bueno, no. Antes del 2013 ellos abrieron, que yo, ellos están en una vía principal, ellos están en un sitio de mucho tráfico, están muy bien ubicados, su restaurante. Yo conté 13 motores de delivery en su parqueo antes del 2013, señores. Uh-huh. Yo pensé, debieron poner una iglesia, porque con esa fe, wow, confiar así en Santiago. Tú tienes un negocio maravilloso en la capital, que todos íbamos a la capital a comer a Chef Pepper, pero cuando tú lo traigas a Santiago, aplatánalo, porque te va a costar educar a la gente para ocupar 13 motores de delivery. Empieza el paso. ¿Y qué cuesta un estudio de mercado? $1,000,000. ¿Qué cuestan esos 13 motores, esos 13 motoristas, esa nómina?
Claro.
Tener que cerrar un negocio, tener que reducir después que ya está montado. Entonces, a mucha gente le pasa.
Tú sabes, claro. A mí me sorprende, o sea, yo pensando en eso, que ellos no hayan buscado la opción, en Santiago al menos, de cambiar de local. Porque, por ejemplo, vamos a hablar sobre Häagen-Dazs. Häagen-Dazs estaba en un local también grande, en Los Jardines.
Inmenso todo eso.
Y era grandísimo, era chulísimo. Aprísimo. Le fue muy bien por el inicio, fue cayendo, cuando fueron cayendo, ellos se cambiaron para una plaza, uh-huh. a un local pequeño. Entonces yo entiendo que ellos buscaron como decir, déjame yo acomodarme a lo que yo puedo hacer y adaptarse. Ver si yo sigo. Chef Pepper no hizo eso.
O pone un ghost kitchen.
Exactamente.
Eso hubiese funcionado. Uh-huh. Probablemente.
Exactamente. Exactamente. Y más porque Chef Pepper, como decíamos, su delivery era algo que ellos incentivaban. O sea, ellos tenían su email marketing, todos sus delivery. Motores personales. O sea, aparte entiendo que también se metieron para diferentes plataformas.
Uh-huh. Sí.
O sea, de delivery también. Eso, por ejemplo, lo del Ghost Kitchen está chulísimo. O sea, me sorprende que no hayan buscado una solución, sino que esperaron hasta este punto.
Tal vez la buscaron y nosotros aquí estamos viendo de sí, parte del cliente, tú sabes.
Óyeme, cuando tú tienes esos numeritos,
no, claro.
Si están de picada para abajo, tienes
incluso,
como que tener...
Incluso, yo creo que, o sea, por ejemplo, aquí en la computadora yo tengo varios rebranding que ellos hicieron. Y muchas veces las marcas piensan que, bueno, yo no estoy vendiendo porque yo no estoy llamando la atención, déjame llamar la atención con un rebranding y ya, como que vamos a hacerlo.
Eso no funciona así.
Señor, un rebranding tiene que venir acompañado de cambios internos que... O sea, que la gente tiene que sentir que ese cambio no es nada más de logo y ya. Entonces, yo no sé si también podemos decir que eso pudo en algún momento afectar. No sé, como que... Porque si ustedes se dan cuenta, todo lo que estamos hablando aquí como que es bueno, ¿tú entiendes? Como que ellos estaban estructurados, ellos tenían sus plataformas, ellos tenían... ¿Tú entiendes?
Nadie ha dicho, a mí no me gustaba la comida de ellos.
Todo lo contrario.
Señor, ese yuca mash de allá.
Era buenísimo, el mejor.
O sea, es una
no. Las papas eran buenísimas también.
Uh-huh. Yo creo que eran de los pocos que tenían siempre la oferta de los aros de cebolla.
También.
Y sus cortes de carne también eran
las
muy buenas.
Las ensaladas, todo buenísimo.
Uh-huh. Y miren, déjenme decirles que yo me acuerdo que no me acuerdo, o sea, si fue que yo pedí algo y llegó un poco frío. Y ellos me trajeron uno nuevo y no me lo cobraron. O sea, su servicio cuando yo iba era bueno también. O sea, ellos buscaban la solución. Como que ellos tenían muchas cosas buenas. Tal vez les faltó como dar un poco más, ver cómo se reinventaban y que lo comunicaran. Porque para mí no había como que presencia de ellos, sino que tú no me veías su establecimiento, pero no había nada más que no fuese eso y el email marketing, que le llegaba a todo el mundo. Yo estoy segura de eso. Pero siento que ellos pudieron hacer más. Intentar
bueno,
hacer más.
Nosotras aquí somos muy ligeras para conversar, ¿sabes?
No, claro.
Todo lo que hicieron y...
Claro. Pero... No, y señores, también, por ejemplo, ellos iniciaron con su sucursal en la capital. Y, señores, expandí tantas sucursales, tampoco es un cachú. Entonces, me imagino también que ese proceso pudo afectar en tu estandarizar cada sucursal, que te llegara todo bien, manejar un personal también con sus procesos. Más en diferentes ciudades, o sea, eso es un monstruo, ¿tú entiendes? Entonces,
claro.
Como que, ok, yo tengo 4 sucursales en la capital, voy a abrir otra en Santiago y voy a abrir otra en Punta Cana, o sea,
sí. Es
mucho. Tú tenías hasta 2 sucursales en una misma ciudad, es mucho.
Yo no sé si estoy confundida, creo que no. Ese mismo grupo empresarial tiene una división de importación de carnes. De carnes para barbecue.
Ellos vendían también eso en las sucursales.
Exacto, pero ellos tenían venta, o sea, tienda de hamburguesas con pan, con toda su cosa, pero con otra marca tenían venta de carnes importadas con cortes especiales. O sea, y hay que estar claro algo, tú puedes ser talentoso, tú puedes tener dinero, pero la administración de este renglón de negocios es horrorosa.
Uh-huh.
O sea, eso hay que vivir arriba de eso porque las fugas son terribles. O sea, hay...
Uh-huh. Y es muy delicado también. O sea,
claro.
Todo. Pero una bacteria te daña una marca en 15 días.
Ya
acuérdense del tema aquel de...
¿De qué?
Alcera.
De Chipotle, cuando...
Yo me acuerdo
entonces,
de eso.
Un mal manejo en una cocina, una temperatura inadecuada, un cruce de bacteria. Adiós, mundo cruel.
Yo tengo una pregunta. O sea, conocemos el tema de manejo de crisis, ¿verdad? Que una marca, ante una situación, tiene que saber cómo manejarse y cosas así. Si esta marca, ya vamos a decir, no opera en el país... Pero yo entiendo que la marca está en una crisis ahora mismo, porque todo el mundo está sacando conclusiones, el empleado está diciendo de todo. ¿podemos decir que la marca puede ahora mismo emitir un comunicado para sacar la verdad? ¿O simplemente como que, okay, ya cerramos, ya vamos a resolver y, o sea...
Como hacerse lo loco y olvidarse.
Bueno, no hacerse lo loco, sino como que ahora... O sea, como que ellos tienen que hacer un manejo de crisis, no estando operando en el país.
Bueno, hasta donde sabemos ellos cambiaron de mercado.
Ah, bueno, eso es otra también.
Venenosa.
Ellos cerraron capítulo aquí, recogieron su cosa.
O sea, contexto. Investigando y según los videos que sacaron los empleados y cosas así, se habló de una sucursal en Miami, entonces es una realidad. Entonces...
Mira, yo no creo que nadie quiera cerrar un capítulo de su vida.
Y un más donde inició.
Un negocio importante, como dice, con dejando un mal sabor. Uh-huh. Entonces, quizá ellos pueden hacer un comunicado, como tú dices, acercarse a un profesional. Ustedes saben que es tristísimo. Yo estaba buscando información y en un periódico como Listín Diario publican una nota a partir de lo que dice esa carta. Uh-huh. Hermano, busque una fuente, hable con los dueños.
Claro.
Sea leal a una empresa que toditos sabemos lo que cuesta echar para adelante en este país. Así tú tengas dinero o tú no tengas dinero. Uh-huh. En este país echa un negocio para adelante. Mira, es de campeones. Uh-huh. Entonces no le falte el respeto a una gente que se fajaron a construir una marca y un negocio sacando una nota en un medio de ese nivel
en base a lo que
a partir de una carta que ni siquiera estuvo dirigida. Exacto. A ti.
Uh-huh. Eso es cierto. Y yo entiendo que, como ustedes dicen, o sea, yo entiendo que ellos podrían ya básicamente
dar un cierre.
Exacto, o sea, comunicar lo que ya la gente... Y más porque así ellos dejan claro qué realmente pasó, porque también está en que mucha gente se está llevando todo lo que sus empleados están diciendo y todo lo que los empleados o quienes sea que se han encargado de difundir todo lo de la carta, las informaciones, la gente está viendo ese lado de la historia. Entonces tal vez hay una forma de ellos, sin dar mucho detalle, porque tampoco es para volver a darle como sazón a ese tema, pero poder como que decir de su lado, lamentablemente nosotros ya no podemos estar abiertos, qué sé yo, qué, este es nuestro comunicado formal, tácate ya, todo el mundo quedó claro, como lo que ya sabe.
¿Tú te imaginas que ese grupo, o sea, tal vez no ha dicho nada porque tal vez en esa sucursal ellos van a hacer otra cosa? O sea, tal vez vengan con otro negocio, no sé.
Es que nada te obliga a mantener el negocio, o sea, así tú no tengas problemas financieros, tú decidiste retirarte y vas a cerrar esa empresa. Usted lo que sí tiene es que proceder como la ley dice con respecto a sus trabajadores y a sus cierres.
Exacto.
Pero a usted nadie puede obligarlo a que usted permanezca abierto.
Y
si
honestamente,
usted está dentro de lo que dice el Ministerio de Trabajo, uh-huh, vaya con Dios.
Con el manejo de crisis, muchas veces lo que se ve es cómo yo voy a comunicar lo que yo quiero comunicar y que eso ya como que quede claro y que no me afecte más de lo que ya me ha afectado. Porque si estoy manejando una crisis, porque la cosa es grave. Yo entiendo que ellos no pierden nada. Yo, Julia, entiendo que ellos no pierden nada ya, como que dejando saber algo que la gente está hablando, y yo no lo dejaría para después. Porque ya esto es un tema que está bajando, entonces yo lo comunico ahora, a tiempo, y salí de eso. Y si es verdad que ellos quieren poner otro negocio ahí, eso no tiene nada que ver con Chef Pepe. Claro. Ya ellos, en esa carta de los empleados, ellos dejaron saber que están cerrados, o sea, que ya no pueden más. Uh-huh. Simplemente es comunicarlo y salir de eso, como que ya el mundo quedó claro en base a lo que tu empresa, tú, su representante, está diciendo y no lo que los empleados quieren dejar saber, o sea, uh-huh, su lado de la historia, que es muy importante.
Ya lo sabe. No sé si queremos agregar algo más. Entiendo que este tema puede traer muchos subtemas de manejo de crisis, de cómo manejar también un ambiente laboral, porque también antes de grabar hablábamos de eso, como que tal vez no era algo que era como que, okay, estoy dejando de ofrecerle a la gente, sino como que también tú tener tu clima laboral claro afecta a la marca también. Entonces, y son muchas cositas.
Lo que me da más pena es que, como decíamos ahorita, yo siento que yo incluida, como que yo me olvidé de eso. O sea, yo me olvidé de la marca, pero yo nunca vi a la marca como marca.
Un top of mind.
Exacto. Siento que eso fue lo que le faltó, porque aquí todo el mundo ha hablado positivamente de la marca, de sus productos, de lo que le gustaba del sitio, de la marca. Entonces, lo que me da pena es pensar, DH, tal vez si ellos hubiesen, bueno, yo no sé qué tanto hicieron, pero si hubiesen buscado la forma de que su marca siguiera en el top of mind de los consumidores, tal vez estarían abiertos al día de hoy. Tal vez fue eso lo que les faltó.
Bueno, es que también hay que saber, el mercado ha crecido, sí, claro. O sea, las ofertas han crecido muchísimo. Señores, uno tiene, uno entra a una aplicación de esa y come lo que sea que quiera. Uh-huh. O sale, quiere salir a dar una vuelta y hay un millón de opciones. Entonces, la verdad que el panorama y el mercado no es lo que era hace 5 años.
Uh-huh. Totalmente.
Uh-huh. Es una pena, realmente.
Pero nada, señores, ustedes tienen algo que agregar a este tema, déjenos los comentarios de este episodio, déjenos saber si más episodios como esto les gustaría que hiciéramos, porque entiendo que hay muchos casos también, que no son locales, que podemos también desmenuzar. Y nada, Rosy, gracias por seguirnos el
coro. Como siempre.
recuerden darnos follow en @market_in. Y nada, nos vemos.
Bye.
Chao.